RCN Cúcuta, 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
Aquí comienza RCN Noticias del fin de semana. Dirige Yolanda Ruiz.
12 del día, 30 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 33 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Y hay una noticia que preocupa a gran parte del territorio colombiano, especialmente al norte de Santander, porque la Fiscalía General de la Nación reportó que durante el 2015 fueron emitidas 2.339 órdenes de captura contra miembros de bandas criminales y fueron proferidas por los jueces de la República, total de 1.477 condenas contra sus integrantes. En Norte de Santander siguen delinquiendo el clan Úsuga, la banda de los Rastrojos, quienes se han enfrentado por el dominio territorial del narcotráfico, por el contrabando de la gasolina, por la trata de personas y por la minería ilegal. Los municipios más afectados hasta el momento en el departamento son Puerto Santander, Villa del Rosario, El Zulia, Cúcuta, Tibú, El Tarra y otros puntos del departamento. La policía ha expresado que pese a los operativos se han logrado varias capturas, pero infortunadamente algunos recuperan la libertad 2 meses después y siguen delinquiendo. Y en otras noticias, mañana 9 de abril, recordamos siempre la muerte de Jorge Eliécer Gaitán, el día del Bogotazo, una fecha histórica para el país, pero mañana también se recuerda como el Día Nacional de la Memoria de las Víctimas. Y hoy precisamente vamos a tener un recuento de una jornada especial que se realizó en la ciudad de Cúcuta por parte de la Unidad Territorial de Víctimas, donde se atendieron las necesidades de muchas personas desplazadas por la violencia. Y en otras noticias, los rectores de los centros educativos realizan un seguimiento al restaurante escolar cuando se han conocido denuncias por parte de padres de familia de un centro educativo. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Radio.
12 del día, 32 minutos. Estos son nuestros titulares.
Autoridades investigan el derrame de crudo de petróleo en Tibú por instalación de válvulas clandestinas. El próximo domingo se realizará la jornada El Agua Soy Yo, evento de Corponor que busca ahorrar el preciado líquido. Fue escuchado ante el juzgado tercero penal del circuito de Cúcuta el exalcalde de Puerto Santander, José Heriberto Muñoz Ruiz, quien actúa como denunciante en el juicio contra el actual mandatario Henry Manuel Valero Peinado. Mañana, 9 de abril, en honor a la memoria de las víctimas de la violencia, se sembrarán árboles como símbolo de esperanza. Maestros en Norte de Santander aseguran que la hora cero podría adelantarse ante los problemas en la atención en salud que presentan los docentes en la región. Más de 6.000 familias en Norte de Santander se han visto beneficiadas con el programa de electrificación rural de SENS. Colombia tiene nuevo cónsul en el municipio de San Antonio del Táchira, en Venezuela. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
Escuchan RCN Noticias.
Doce del día, 33 minutos, y hoy culmina una jornada que se inició el pasado lunes en la ciudad de Juan Atalaya, en Cúcuta, una jornada dirigida a las víctimas de la violencia. Nos acompaña en los estudios de RCN la doctora Alba García, quien es la directora encargada de la Unidad Territorial de Víctimas. Doctora Alba, muy buenas tardes, bienvenida a RCN Noticias. Cuéntenos cómo le fue en esta jornada, pero primero hablemos de la cifra que ustedes manejan de las víctimas de la violencia en Norte de Santander.
Bueno, Olga Lucía, muchísimas gracias por la posibilidad de estar hoy en los micrófonos de RCN y un saludo muy especial a tu amable audiencia. Bueno, aquí las cifras del Norte de Santander, estamos hablando más o menos de 243.640 víctimas del conflicto armado. Un conflicto que además en el departamento continúa siendo activo. Estamos hablando que de estas, cerca de 192.000 hoy demandan servicios del Estado de alguna forma. Y quisiera como contarte un poco más al detalle, por ejemplo, en el caso de desplazamiento forzado es el hecho de mayor ocurrencia, con un 79% de las víctimas totales registradas corresponden a víctimas de desplazamiento forzado.
¿La mayoría se concentra en la ciudad de Cúcuta?
Hay una concentración alta en la ciudad de Cúcuta, si son cerca más o menos como de las de 100.000 solo en la ciudad de Cúcuta. Hay un número bastante alto de víctimas de homicidio, estamos hablando de 40.401 víctimas, más o menos es el 15% de esa cifra global que te di al inicio. Y otros números que creo que son importantes son los ocurridos, por ejemplo, en el caso de víctimas de secuestro, que ha sido un hecho victimizante tan común acá en el departamento, estamos hablando de 1.660, que corresponde más o menos al 1%, y en los casos de desaparición forzada, que es el 2% de la cifra global, 4.518 víctimas. Este departamento, respecto al número general, estamos hablando de que está en el 11º lugar, digamos, si se puede uno hacer un ranking sobre el número de víctimas que hay en cada departamento. Entonces,
pues, lamentablemente estamos casi en los primeros lugares entonces.
Sí, es una cifra que a todos nos debe poner a reflexionar sobre lo que ha sucedido con el conflicto armado en este departamento.
Y que es una guerra activa todavía, ¿no?
Claro.
Podemos decir que son desplazados de hace 10 años porque en ese momento se sigue presentando desplazamiento en varios municipios de la zona del Catatumbo.
Lamentablemente hay de todo. Hay personas que llevan un largo tiempo de victimización. Hay personas que llevan un tiempo corto de victimización, que pudieron haber sido víctimas de desplazamiento forzado o de algún otro hecho victimizante. Y pues son unas cifras que, como te lo mencionaba, nos tienen que poner a pensar mucho sobre lo que ha ocurrido acá.
Esta semana ustedes atendieron a las víctimas. ¿Qué servicios se les brindaron? ¿Cuáles fueron las necesidades que lograron ustedes resolver? Porque lamentablemente pues son muchas las dificultades que afrontan las víctimas de la violencia.
Bueno, esta semana hicimos una jornada de atención interinstitucional. Estuvimos con el Ministerio Público, con la Personería, con la Defensoría del Pueblo, nos acompañó también el Consejo Noruego de Refugiados a través de un servicio de asistencia legal con el que ellos cuentan. Estuvimos además con servicios de la Alcaldía Municipal, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Cultura, estuvo también la Secretaría del Posconflicto, por supuesto, apoyando esta jornada. Nos acompañó también la Registraduría, el Distrito Militar, nos acompañó también el SENA, el Departamento de Prosperidad Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el departamento a través de su unidad móvil, de la Secretaría de Víctimas, nos acompañaron de Presidencia Colombia Joven, hubo una importante afluencia y pues la unidad móvil también de la unidad estuvo acá, valga la redundancia, estuvo acá apoyando y está acá. Todavía estamos prestando atención en el centro de víctimas, en el centro de atención a las víctimas. Y pues ha sido una jornada de trabajo muy importante para las víctimas del departamento de Norte Santander. Hemos visto que han llegado personas de todos los rincones del departamento en busca de muchísimas cosas, pero principalmente solicitando servicios de la unidad para las víctimas. Servicios como, por ejemplo, la atención y la orientación. Servicios como el poder acceder a la notificación de su declaración de algún acto administrativo expedido por la unidad para las víctimas. Y en el caso de reparaciones, pues también ha habido una afluencia importante.
¿Entregaron libretas militares? Estamos hablando de cuántas. ¿Y estas se entregan totalmente gratis?
Bueno, aquí con el Distrito Militar es importante tener en cuenta que, así al igual que lo hemos hecho en otros territorios del país, nos hemos unido con este Distrito Militar para documentar casos de personas que estén requiriendo, de jóvenes y señores que estén requiriendo su libreta militar. Y lo que hicimos en la jornada del martes y el jueves fue como recoger todas las carpetas y la documentación para poder hacer la entrega en unas cuantas semanas de la libreta militar, ya del plástico, como le dicen.
¿Cuántas aproximadamente estarían entregando?
Más o menos vamos a estar entregando unas 200 libretas militares.
Totalmente gratis.
Totalmente gratis. Eso es un servicio que fue aprobado por la Ley de Víctimas, pero además pues el plan de desarrollo ya estableció como unas metas muy puntuales. Sabemos que en el país hay un déficit importante de libretas militares y para este año nos habíamos trazado la meta de que sacáramos 6.000 libretas militares, ya vamos en más o menos la cifra de 3.800 libretas militares expedidas, ya estamos ya superamos la mitad de la meta, y con el Ministerio de Defensa tenemos el interés de poder culminar rápidamente ese proceso, y si pudiéramos más, pues más.
Lo que tiene que ver con cédulas, tarjeta de identidad, ¿también son gratis estos documentos?
Sí, yo creo que aquí hay un servicio que es muy importante que las víctimas tengan en cuenta, y es que la gran cantidad de los trámites para ellos son gratuitos, si es que no son todos. ¿Y a qué me refiero con eso? A que si van a solicitar su cédula por primera vez, pues esta es gratuita. A que los jóvenes que necesitan su tarjeta de identidad, esta es gratuita. A que las libretas militares para las víctimas de desplazamiento forzado, esta libreta militar es gratuita. Pero además, los servicios de asesoría, de acompañamiento y de recolección de información que presta la unidad son de carácter gratuito. Y me parece muy importante resaltar eso porque pues varias víctimas durante esta semana me han relatado que ellos han pagado intermediarios
para poder hacer... Y eso lo que ustedes hablan de fraude, que se viene presentando, claro. Que Norte de Santander ocupa los primeros lugares en fraude. En vivienda, ¿cómo hacen? Hay muchas quejas en donde el gobierno precisamente dice que la prioridad para las víctimas de la violencia. Viene el ministro de Vivienda, entrega casas, y uno escucha a muchas víctimas diciendo, me quedé por fuera, y le entregan la casa a otra persona que no es víctima. ¿Cómo hacen en
bueno,
esa selección?
Aquí es importante tener en cuenta que la selección de los beneficiarios de las viviendas gratis, que ya se culminó con la entrega de la casa 100.000, que creo que fue entregada en Mampuján, en Bolívar. Esta entrega se hace a partir de las bases de datos con las que cuenta el Departamento de Prosperidad Social, y pues lo que antes era el Unidos. Ellos cruzan esta base de datos y la Unidad para las Víctimas aporta también el Registro Único de Víctimas. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de las víctimas del conflicto armado, también hay un punto que yo creo que es importante tener en cuenta, y es la masividad de los hechos victimizantes. Y en el caso del desplazamiento forzado, estamos hablando que es el 85% del total del registro, un registro que hoy completa más de 7.900.000 víctimas. Entonces, eso quiere decir que cerca del 15% de la población colombiana ha sufrido una victimización. De ese 15%, el 85% es población desplazada. Por supuesto, la necesidad en materia de vivienda es bastante amplia. Eso es lo que hemos encontrado. Entonces, claro, puede ser que cuando... Hoy a la fecha, en las cifras que tenemos con el Ministerio de Defensa de Vivienda, que además también estuvo en esta jornada, sabemos que se entregaron de las 100.000 viviendas gratis, el 75% fueron para población víctima. Que si falta, por supuesto, hace falta todavía un número muy importante de víctimas para acceder a una solución de vivienda.
Cuando ustedes hablan de reparación, ¿en qué consiste la reparación de las
víctimas? Bueno, la reparación de las víctimas es un conjunto de 5 medidas que de acuerdo a cada hecho victimizante se conjugan para, de alguna forma, uno podría decir retrotraer los efectos causados en la vida de una persona por el conflicto armado, pero lo que hemos encontrado es que es como más bien una forma de transformación de las vidas de las personas que han sido víctimas del conflicto armado. Y en esa medida, la reparación está contemplando 5 medidas básicas. Una que es la de la indemnización, que para muchas víctimas es muy, muy pedida esta medida. Para otras, hay otras de mayor importancia. Están las medidas de rehabilitación, tanto física como psicológica. Sabemos que, por ejemplo, acá en el departamento de Norte de Santander hemos tenido 626 víctimas de minas antipersona. Estas son víctimas que acceden a esas medidas de rehabilitación.
Y les dan el tratamiento que debe ser, la prótesis que requiere.
Claro,
cuando
hay unas rutas de trabajo para eso. Y dependiendo, porque por ejemplo, cuando se trata de miembros de la fuerza pública, la ruta es diferente. Hay otras medidas que son la de restitución, tanto de tierras como de capacidades. Muchas de las personas que, por ejemplo, han sido desplazadas, salieron de sus casas, dejaron sus trabajos, dejaron todo lo que era su vida, y después de un tiempo, pues necesitan retomar y necesitan como readaptarse a ese mundo laboral. Entonces también queremos restituir esas capacidades laborales, que es un poco la tarea que adelanta el SENA, que estuvo incluso esta semana trabajando muy fuertemente con las víctimas, o que hace también el Departamento para la Prosperidad Social. Y están otras medidas que son de satisfacción, como la que tendremos el día de mañana. El día de mañana es el día en que se conmemora, se hace un homenaje a las víctimas, se resalta su dignidad. Esa es una medida de satisfacción. O, por ejemplo, la libreta militar es una medida de satisfacción, el excluir a una persona que ha sido víctima del deber ciudadano de prestar el servicio militar. O, por ejemplo, las peticiones de perdón, que en algunos casos hemos visto que se han hecho esas medidas acá. O otras medidas como, por ejemplo, instalación de monumentos. Ese tipo de medidas son medidas de satisfacción. Y una muy importante, la búsqueda de los desaparecidos. Esa es una medida de satisfacción. Y están otras medidas que ya son de carácter más amplio, más estructural, que ya hacen como un llamado más a la sociedad sobre lo que significa reparar a las víctimas y en medio de un conflicto, que es como la complejidad que tiene nuestro proceso, que son las garantías de no repetición, que son aquellas reformas estructurales que es necesario hacer para que los hechos ocurridos pues no vuelvan a suceder. Entonces, pues ese es el conjunto de medidas que tenemos para la reparación.
Bueno, doctora, muchísimas gracias. Muy amable, doctora Alba García, quien es la directora encargada de la Unidad Territorial de Víctimas. Le hemos dedicado gran espacio noticiero a todas las víctimas de la violencia, porque lamentablemente es un alto número el que tiene Norte de Santander. Mañana es una fecha especial, 9 de abril, en memoria de todas esas personas. Y también hay que resaltar que todavía se sigue presentando el desplazamiento. En la actualidad, hemos conocido precisamente en esta semana el desplazamiento de familias campesinas de los municipios de Teorama, San Calixto y Acari, por los ataques que se han registrado por parte de la guerrilla.
RCN, noticias del fin de semana.
12 del día, 47 minutos. Y esta mañana hablábamos de una queja de un padre de familia de un establecimiento educativo referente al restaurante escolar, el programa PAE, donde indica que lamentablemente en la bolsa de pan había una cucaracha viva. Hablamos con el doctor Teléfono Blanco. ¿Qué dijo él, Hermes?
Olga Lucía, específicamente la situación se presentó en la Escuela Club de Leones, sede Boconó número 2. El representante de la alcaldía municipal, el secretario de Bienestar Social, dijo que en este momento se realizan las investigaciones pertinentes, pero que hay cosas que no coinciden en esta denuncia. Fue un video que dio vuelta por todas las redes sociales y pues que de inmediato causó curiosidad en la ciudad de Cúcuta. Dijo él que este alimento no se entregó el día que ellos señalan, que la familia que envía el video señala. También dice que los docentes y el rector de esta institución educativa señala que todo ha venido transcurriendo normalmente y que se pide el acompañamiento de la personería de la ciudad de Cúcuta para de verdad darse cuenta qué es lo que está pasando con el plan de alimentación escolar, que hasta el día de hoy, según la Secretaría de Bienestar Social, ha ido funcionando en perfectas condiciones. RCN Radio habló con el secretario de Bienestar Social del municipio de Cúcuta.
Le solicitamos a la personería municipal para que se apersonara de esta situación y nos encontramos con lo siguiente. Primero, ese alimento que muestra el video no se entregó el día lunes 4 de abril, por cuanto según la minuta, ese día correspondió una galleta y no pan. El pan se entregó el día viernes. La otra situación es que ese alimento, ese alimento no se encontró dentro del establecimiento educativo, sino se encontró o fue el video hecho en una casa, tal como se observa, en una residencia diferente al establecimiento educativo. Nosotros nos dirigimos al establecimiento educativo, los profesores y la coordinadora y la rectora del establecimiento nos manifiestan que el día lunes no se presentó ningún inconveniente con la entrega de alimento, que todo fue formal. Lo otro que podemos afirmar es que, como ya le dije claramente, el lunes no se entregó pan, sino se entregó fue una galleta, tal como figura en las actas de recibo, tanto del operador como de la manipuladora del establecimiento. La coordinadora y los profesores manifiestan con estupor la forma como se ha puesto en tela de juicio un programa. Ustedes pueden ver el video. Ese pan, si es ese pan que fue entregado el viernes, como un alumno que recibe una alimentación entre las 6 y las 12 del día llega a la casa en la noche a entregar el alimento, cuando los niños por regular en el momento en que reciben ellos arman el escándalo.
Este es Foro Blanco, el secretario de Bienestar Social. Algo que sí es muy cierto, Olga Lucía, con esta denuncia, que se realice la investigación pertinente, que se tomen las medidas necesarias, pero dice Telésforo Blanco que llama mucho la atención que un niño, cuando recibe este tipo de alimentos en mal estado, por ejemplo las frutas, en este caso el pan, de inmediato llama la atención de los docentes, de los mismos compañeros, y al parecer este joven no dijo nada el día que se presentó el evento en el Colegio Club de Leones CD2 en Boconó, sino esperó hasta las 6 de la tarde a llegar a su vivienda a entregarle esto a los padres de familia. Sin embargo, la investigación se inicia, está la personería allí al frente, está la Secretaría de Bienestar Social y por supuesto también está el proveedor de estos alimentos para las instituciones educativas en la ciudad de Cúcuta. Son más de 50.000 alumnos y más de 12.000 millones de pesos que están invertidos en este programa.
RCN Noticias, credibilidad por encima de todo.
12:51, la Fiscalía General de la Nación esta mañana reportaba que solo en el 2015 fueron emitidas 2.339 órdenes de captura contra miembros de bandas criminales y fueron proferidas por los jueces de la República 1.477 condenas contra sus integrantes. Las zonas más golpeadas se encuentran Antioquia y también norte de Santander. En el departamento El Clanúzuga, Los Rastrojos tiene en su dominio territorial en varios municipios de la región, entre ellos Villa del Rosario, Puerto Santander, Cúcuta, El Zulia y algunos puntos de la zona del Catatumbo. El coronel Jaime Alberto Barrera, comandante de la Policía Metropolitana, dijo que pese a la presencia de estas bandas criminales, se ha logrado la captura de varios de ellos.
Dígame, el área metropolitana, de la ciudad de Clanúzuga, alguna disidencia de Clanúzuga que han venido con enfrentamientos y homicidios entre ellos, y en el municipio de Puerto Santander, vigilancia tenemos, que es parte de Los Rastrojos. Los golpes contundentes contra estas bandas criminales han permitido que su accionar sea minimizado. El hecho de que en el paro que ellos anunciaron no hubieran podido tener ninguna acción en el norte de Santander, pues es el reflejo de que han sido minimizadas estas bandas criminales. Debemos decir es que el año pasado capturamos 125 miembros de bandas criminales. En lo que va a correr este año llevamos 18 miembros de bandas criminales capturados, 11 de ellos de Los Rastrojos en Puerto Santander, y seguimos trabajando. Entre los meses de enero y febrero fue desmantelada el área sicarial con cerca de 12 capturas de miembros del clan Úsuga, donde se les incautó fusiles, pistolas, 4 pistolas, 3 revólveres, una subametralladora. Digamos que desarticulamos esa ala sicarial que tanto daño había ocasionado en el área metropolitana desde el mes de noviembre, diciembre y enero a esta zona del país. Seguimos trabajando con nuestra inteligencia, nuestra policía judicial, pero lo mejor aún es que estamos trabajando articulados con la Fiscalía y con el CTI. Estamos haciendo un equipo de trabajo de tareas especiales y estamos semanalmente haciendo las reuniones para verificar el análisis del homicidio y realmente lo que realmente nos ha dado resultados en estas últimas capturas y el desmantelamiento de estas bandas criminales.
¿Cuáles son los municipios más afectados del norte de Santander en donde hay fuerte presencia de estas bandas criminales?
Bueno, tenemos en el clan Úsuga, tenemos Cúcuta, Villa del Rosario y Puerto Santander. Son los municipios más afectados y es donde estamos enfocando nuestros esfuerzos para continuar generando resultados.
Es el coronel Jaime Alberto Barrera, quien es el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta. Ha señalado asimismo que las bandas criminales delinquen con la fachada de una empresa, porque ya no tienen como única fuente de financiación el narcotráfico, sino que se valen de otras modalidades como la minería ilegal, el contrabando, la extorsión y hasta la trata de personas en la zona fronteriza.
RCN Noticias del fin de semana. RCN Deportes.
12:55 y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, ¿qué tal? Buenas tardes. Un cordial saludo para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. Tenemos mucha actividad en el deporte, tanto en lo individual como en lo colectivo. Empecemos diciendo en lo individual que María Camila Osorio tendrá actividad en Campeonato Nacional en la capital de la República. Hablamos de tenis de campo. En fútbol sala, esta noche debe actuar en el departamento de Antioquia ante Río Negro, Cúcuta, Niza, que a pesar de los problemas económicos que afronta, está clasificado para la segunda fase. Y esta noche y mañana va a jugar en Tunca ante Águilas, el equipo Halcones de Cúcuta, que ganó en los dos primeros juegos ante Piratas de Bogotá. Igualmente la actuación a comienzo de la próxima semana de Josimar Calvo, Carlos Calvo y Javier Sandoval, dirigidos por Jairo Ruiz, en el torneo Alianza del Pacífico en los Estados Unidos. Y desde luego el Cúcuta Deportivo, que jugará el domingo a las 3 de la tarde frente al colero del campeonato Atlético. El técnico Miguel Augusto del Nano Prince definirá mañana la formación titular. Hace rato no juegan ni Gracián ni Roberto Nani. El volante colombiano Diego Chica y la opinión del partido, que es ante el colero del campeonato, pero que obviamente el Cúcuta no se debe confiar y tendrá que buscar una victoria.
Sí, tienes toda la razón. Todos los equipos, sean coleros o sean primeros, son de respetar. Sabes que con Cúcuta o con el equipo grande pues se van a jugar la vida. Caso hemos visto con Real Santander, 3-1 con nosotros, dejan la piel en la cancha. Nosotros tenemos que estudiarlo todo, es la verdad. El equipo se armó para grandes cosas, para la primera categoría, y bueno, a eso le tenemos que apuntar. Tenemos que trabajar más fuerte todavía, puesto que la posición donde estamos no es de la más favorable para nosotros.
Carlos Humberto Ortega les ha presentado con mucho gusto la información deportiva para RCN Noticias.
RCN Noticias, la verdad por encima de todo.
12 del día 57 minutos y la Secretaría de Infraestructura ha respondido ante los interrogantes de la comunidad la preocupación que se tiene desde el pasado martes con el fuerte aguacero, la caída de un puente que ha dejado incomunicado dos barrios importantes de la ciudad, Palmeras Parte Baja y el barrio Belisario. ¿Qué dicen las autoridades competentes, Hermes?
Olga Lucía, hoy la Secretaría de Infraestructura estuvo en el lugar realizando la inspección. Johnny Contreras, quien es el secretario de Infraestructura del municipio, dijo que ya se está viabilizando con la EIS cuáles serán los recursos que se destinan para recuperar el puente. Sin embargo, reconoció también que seguirá cerrado el paso por allí o por lo menos estará restringido.
Bueno, con referente al puente Belisario Bentancur, ya se ha venido trabajando con la EIS y Aguas Capital, articulando con ellos, teniendo en cuenta que el señor alcalde también pues inicialmente hizo una visita y preocupado por la misma situación. Somos conocedores de las grandes lluvias que se vienen y que se vienen presentando a través de estos días, y hemos notado que igualmente pues el puente pues está siendo afectado por estas horas invernal. Y somos conocedores que a través de un contrato que viene manejando la EIS, pues se quiere tomar acciones inmediatas para realizar obras de mitigación que nos permita la conservación del mismo puente.
Es Johnny Contreras, quien es el secretario de Infraestructura de la capital norte santandereana. Ya se están buscando los recursos, ya se viabilizó el puente que comunica al sector de Belisario con Palmeras Parte Baja, que se dañó o quedó cerrado desde el pasado miércoles cuando se presentaron fuertes lluvias en la ciudad de Cúcuta.
RCN Noticias.